Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Claro que sí, quedan muchas historias que contar todavía. Os las vamos a contar desde el 104.7 de FM, desde Mediodía, COPE Vigo. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Muy buenas.
Hola, hola. Aquí seguimos.
En la dirección técnica del programa está Juan Noguerol y llega el momento de actualizar la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Comenzamos con una buena noticia. El aeropuerto de Vigo ha registrado 954.006 pasajeros en el 2016, lo que ha significado un crecimiento de un 33,7% más que en 2015. Han aumentado también las operaciones con más de 11.500 vuelos, un 20,6% más. Pero también crece las expectativas, o al menos el volumen de negocio de Peugeot Citroën.
Así es, porque el consorcio francés, el grupo PSA, ha comercializado un total de 3.014.000 vehículos en todo el mundo durante el pasado ejercicio, lo que representa un aumento del 5,8 y por tanto se convierte en el tercer incremento anual consecutivo, según informa la propia compañía en un comunicado.
Y detienen en Vigo a dos jóvenes con más de 14 bellotas de hachís, marihuana, una navaja y 204 euros. Lo ha hecho la policía local y evidentemente se les presume un delito contra la salud pública. El área metropolitana, ¿se ha celebrado la Junta de Gobierno, María?
Sí, ha sido una Junta de Gobierno extraordinaria convocada por el alcalde de Vigo, en la que se informado pues de ese rechazo por parte de la Dirección General de la Administración Local a inscribir el ente en el registro de entidades locales de Galicia, y se ha tomado una decisión, que es la de interponer un recurso de alzada ante el vicepresidente de la Xunta, que según apunta el alcalde de Vigo pues es el responsable de esto.
Y más de 54.000 personas pasaron durante el 2016 por la Oficina Municipal de Turismo de Tui. María, a las 2:05 te esperamos de nuevo.
Hasta entonces.
Hasta luego, María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía, momento para saludar, como decimos siempre, o como digo yo, porque Juan insiste en que él no es capaz
Es que no me acuerdo todos los calificativos que le
saludamos a nuestros amigos colaboradores. Ya me has liado, ¿ves? Amigos, compañeros, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola. María, vemos que se está cumpliendo un poco lo que decía onte Juan Taboada, esos cielos grises, ha habido algo de lluvias durante la mañana, ¿cómo seguirá la jornada?
Bueno, hoxe quizáis un pelín mellor que onte, ¿no? No sentido en que é verdade que hai moitas nubes, pero tamén vemos algo sol en Vigo, ¿no? Non está, digamos, o día tan pechado, ¿no? Así continuaremos pola tarde con momentos de claros, poden seguir entrando nubes, pero bueno, non esperamos que chova nada durante esta tarde, e polo tanto tamén a temperatura subirá un pouquiño máis, ¿no? Porque neses momentos pues, de raiola vai facer que o termómetro suba un pouco máis. De feito, agora mesmo en Vigo xa está chegando os 14 graus, que bueno, non está nada mal, e ainda poderíase subir un poquinho máis esa temperatura.
Eso sí, por las tardes refresca bastante, las cosas como son. Estamos teniendo tardes frías.
Bueno, pero no tanto como días pasados.
¿Sí? Mañana, María.
Mañana un poco más de lluvia. Digamos que volvemos otra vez cara a nube. Mañana va a ser un día gris, no que también vamos, mañana sí que vamos a tener que abrir o paraugas, ¿no? Va a ir entrando unha fronte, pola mañá bastante gris, a partir do mediodía xa teremos chuvias un poquinho máis significativas, e polo tanto, pues, día de inverno, con temperaturas pues, moi parecidas ás doxe, valores bastante suaves, ainda que a sensación sexa un poquinho desapacible, lóxicamente, con esta alta humidade.
María Souto, moitísimas gracias.
Gracias, un saludo. Bo día.
Chao, ata logo.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Actualizamos la información de servicios, la ampliamos en este caso con la información de la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento.
Sí, que podemos decir que a estas horas el tráfico es fluido en toda la ciudad.
Nos dice el parte de policía local que en este pasado martes se registraron un total de 7 accidentes en nuestra ciudad, con daños materiales 4 de ellos y 3 heridos leves.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986 70 93 43.
Avanzamos ya en nuestro tiempo de radio en mediodía Cope Vigo, en el 104.7 de FM. Siempre se dice lo de año nuevo, vida nueva. En este caso podemos decir año nuevo, polémicas viejas, porque hemos sabido que mañana finalmente se va a celebrar el pleno del consorcio de Zona Franca, que lo ha convocado su presidente, que es el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Pero ojo, la sorpresa venía precisamente en el orden del día. Teresa Pedrosa, delegada del consorcio de Zona Franca, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como digo yo, año nuevo, polémica vieja. Se ha convocado ese pleno, pero la sorpresa, insisto, viene en ese orden del día. Un único punto.
Pues sí, la verdad nos ha sorprendido la forma y el contenido de la convocatoria del pleno. Uno, porque después de estar pendiente por compromiso del propio alcalde de Vigo desde el mes de julio del 2016, la convocatoria de un pleno para aprobar los presupuestos, recordemos a los oyentes que él mismo con sus votos a favor lo dejó encima de la mesa con el compromiso adquirido en el pleno de convocar uno nuevo en 15 días para aprobar los presupuestos. 8 meses después convoca un pleno extraordinario y urgente con 2 días de antelación, con una moción, por cierto, firmada el 2 de enero, o sea, 10 días antes, yo creo que con el único objeto de que no se pueda debatir democráticamente pues las propuestas de cada uno, porque al ser extraordinario, como todos saben, pues solo se debate los puntos que van en el orden del día, no hay ruegos y preguntas y no hay posibilidades de hacer mociones alternativas por parte de los otros miembros, que por otro lado supongo que tampoco admitiría porque nunca las ha admitido.
¿Y el contenido de ese único punto?
El único punto es instar a la delegada de la Zona Franca a que presente un presupuesto sin los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria, que obliga no solo al consorcio, sino a todos los entes públicos estatales como este a presentar los presupuestos con una documentación que no solo exige el Ministerio de Hacienda en su orden cada año, sino que viene claramente recogida en el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria, a la que todos estamos obligados a respetar y a cumplir.
Delegada, estamos hablando que insta a la delegada a presentar los presupuestos del 2017. Recordemos, esos presupuestos se han presentado.
Bueno, se han presentado, él mismo los ha llevado al pleno, con lo cual no puede decir, miente en la parte dispositiva de la moción, porque él mismo los ha llevado, los tiene encima de la mesa, nos ha convocado los demás en julio con ese presupuesto, con lo cual no puede decir que no lo tiene. Y después, con ánimo de ser conciliador, yo he introducido cosas a mayores en el presupuesto a petición del alcalde, como 4 millones de euros para hacer la panificadora, como anticipar partidas para hacer más rápido la ampliación del polígono de Balaídos, que por cierto él sigue bloqueando, y para otras muchas cosas, una propuesta para elevar nuevamente al pleno y valorar. Pero ni con esa, si solucionas un tema, busca otro conflicto. O sea, su interés yo creo que es bloquear el organismo. Y a mí en un día como hoy me da pena, porque hoy leemos en los medios de comunicación las amenazas que hay con pues, las industrias más importantes de Vigo, con temas que nos deberían unir y preocupar a las entidades públicas. Yo creo que los representantes que dirigimos entidades públicas debemos de tener la capacidad de sentarnos, de negociar y de unirnos para luchar y defender de verdad los intereses de la ciudad en la que estamos. Yo creo que el Consorcio de la Zona Franca es una entidad que ha trabajado 70 años. Esto es con mucha intensidad para defender, por ejemplo, la consolidación del sector de la automoción aquí. Y no nos olvidemos que en estos años se ha cometido una transformación sin precedentes del polígono de Balaídos, que ha permitido la adjudicación de 2 modelos que dan vida y trabajo a casi 40.000 familias aquí. Y para eso debemos estar trabajando en común. A mí estos debates sobre el personalismo, de quién manda más o quién no manda más, no generan empleo y riqueza. Yo creo que deberían estar fuera del debate político. Pero de verdad que yo lo he intentado con pasión. Creo que le he mandado como 8 o 10 escritos al alcalde pidiéndole sentarnos para negociar, para hablar. Él nunca ha pedido a esta delegada por un medio aquí en el consorcio de cambiar los presupuestos, no, esto cada vez que los cambio, pues porque quiere él meter un proyecto, lo hago, él busca otro conflicto. Entonces, la verdad, es una situación difícil y en un día como hoy a mí me gustaría, como deseo para el año nuevo, pues tener unas relaciones normalizadas.
La petición denegada que realiza de que se retire esa partida de la ETEA, el tema, todo asunto de la ETEA que está planteando ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, ¿se ha planteado en el comité?
Pues el alcalde tuvo la oportunidad de votar en contra de ese pleno y de ese proyecto de la ETEA y no lo ha hecho. Lo ha dejado encima de la mesa y no ha vuelto a convocar. Puede convocar un pleno y votar en contra, manifestar su disconformidad. El único problema que tiene la ETEA es que se ha firmado un convenio en este organismo en el año 2009 que lleva la firma de Abel Caballero, de Emilio Pérez Touriño y de Teresa Pisano, por el cual el Ayuntamiento de Vigo se comprometía a quedarse con unas propiedades a cambio de 11 millones y medio de euros y no ha pagado ni un euro. Eso sí que es un regalo del consorcio al Ayuntamiento, porque claro, tener deuda cero cuando no reconoces que te debes a otro organismo, pues en este caso 11 millones y medio de euros más intereses. Y el otro es con la Xunta, que no está cumplido en su totalidad, y nos hemos sentado a negociar con las cartas encima de la mesa y con 5 comités en los que están presentes 2 representantes del Ayuntamiento, David Regades y Javier Pardo, que han votado por unanimidad a favor de que sigamos esa línea y de que llegamos a ese acuerdo. O sea, si tú no estás de acuerdo y tienes 5 meses para estudiar el paso a paso, esos procedimientos lo tienes que decir, no puedes hacer el convenio, hacer trabajar a un montón de gente, ver unas expectativas, votar a favor y de repente bloquearlo por no querer convocar un pleno.
Teresa Pedrosa, delegada del Consorcio de Zona Franca, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
With the Sultans. La 1:18, si hace un ratito la música que ponía nuestro técnico me recordaba a mi juventud.
A los años 70.
A esta recuerda la tuya, Juan Lago,
Finales de los 70, los sultanes del swing, de los Dire Straits. No llovió, Jesús.
Ha llovido bastante. Bueno, pues ahí estamos analizando la actualidad de nuestra ciudad y de su área de influencia aquí en nuestra sintonía de COPE más Vigo. Lo hacemos y queríamos hablar de ese pleno que se va a celebrar mañana en el Consorcio de Zona Franca finalmente y en el que parece que los presupuestos van a volver a quedar sobre la mesa por lo que nos acaba de
contar. De hecho, ya creo que están funcionando prorrogados.
Sí, y lo que nos acaba de contar nuestra invitada, la delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa. Pero por delante a nosotros nos quedan muchísimas cosas que compartir con nuestros oyentes, los que elegís todos los días la sintonía de COPE más Vigo. Y en apenas nada, unos segundos, a la 1:20 hablaremos de nuestra salud y bienestar. Volveremos a hablar del cuidado de nuestras bocas y creo que de implantes, ¿no?
Sí, pero unos implantes muy especiales. ¿Tú crees que en un mismo día ya puedes entrar en una clínica y salir con la boca arreglada?
No.
Pues se llaman implantes inmediatos. En un ratito hablaremos
con el doctor. A la 1:20 vamos a hablar de eso.
Villa.
No os vayáis.
Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, las 13:20 minutos, es la hora de, como todos los miércoles, hablar de salud y bienestar en nuestra sintonía, la de COPE Vigo, el 87.8 FM y el 104.7 FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago, y como decíamos, vamos a hablar de salud, que es lo que toca los viernes. Vamos a hablar de la salud de nuestra boca y cómo tenerla perfecta.
Ojo que hablaremos también de la recuperación de los excesos navideños. Los turrones duros creo que en
es
más de una ocasión
de
han provocado problemas.
Lo que toca ahora es saludar, Juan, y lo vas a hacer tú,
sí,
al
sí,
doctor Guitián en
que
un
ya
momentito.
Está por aquí.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes pulpo, piezas de 2 a 3 kilos, el kilo a 7,95 euros. Y chuletas de lomo de cerdo, el kilo a 4,19 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Las super rebajas en sofás. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos, hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas, llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Carretera Peinadora Redondela, a un kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio, abierto sábados tarde. Es lo más cómodo. Cómodo.
Un nuevo encuentro en la mañana de COPE con el director de la Clínica Médico-Odontológica Guitián, aquí en nuestra ciudad, en la calle Marqués de Valladares. Don Pedro Guitián, bienvenido, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Vamos a hablar de algo muy, muy de actualidad, porque evidentemente los implantes han tenido un crecimiento, su aceptación a nivel popular enorme en estos últimos años, pero yo quería hablar de un tipo de implantes muy especiales, como son los implantes inmediatos, digamos soluciones, no sé si de urgencia o de casi casi ya para allá.
Bueno, a veces los implantes inmediatos son aquellos implantes que se ponen en el momento, o pueden ser implantes inmediatos post-extracción, es decir, en el mismo momento que se extrae una pieza dental, se coloca el implante en el mismo momento. No hay que hacer estos tiempos de espera que los protocolos nos obligaban antes, de esperar unos meses a que ese hueso, ese alveolo, en el lugar de la extracción cicatrizase, se formase nuevo hueso, y después habría que pasar por otro proceso de colocar el implante, esperar de nuevo un proceso de osteointegración y después colocar la prótesis o el diente encima.
La solución se nos alargaba en meses, ¿no?
Se podía alargar entre 6 meses a un año. Uh-huh. Y hoy en día, en los casos en los que se puede, que son muchos, pero no todos, desafortunadamente, se puede extraer esa pieza dental cuya extracción obviamente está indicada, ya sea por destrucción coronal, caries tremendas, enfermedad periodontal, etcétera, indicación de esa extracción, un proceso periapical, un quiste periapical, y se puede en ese mismo acto, además de extraer esa pieza dental, extraer ese quiste o ese granuloma periapical y colocar un implante de forma inmediata. Esto tiene una enorme ventaja para el paciente, porque al paciente las molestias que pueda tener inherentes a una extracción, es decir, pues
el mal trago
sobre todo, ¿no? Las molestias que pueda tener después, que siempre van a ser mínimas hoy en día, después de una extracción, así ha de ser, le va a molestar, esas molestias mínimas van a ser las mismas, se ponga el implante o no se ponga el implante. El tratamiento que va a tomarse después, ya sea analgesia o antibiótico, va a ser el mismo, se ponga el implante o no se ponga el implante. Por lo tanto, en todos aquellos casos en los que se puede hacer, es conveniente hacerlo, no por una situación de urgencia, sino porque es lo más indicado y es lo más conveniente para el paciente hacerlo de esa manera. Además de la siguiente ventaja, que como decíamos hace unos instantes, es la de acortar el tiempo de tratamiento.
Llama la atención porque da la impresión de que después de una extracción, sí, el lugar queda, sí, evidentemente ahí se da un trauma, ¿no?
Hay una herida.
Una,
sí,
herida.
Sí.
Y parece mentira que justo en ese momento, que parece ser el menos indicado, que se ataque ya el implante.
Bueno, pues es el más indicado por lo siguiente. El implante es un material de titanio tremendamente biocompatible que no va a actuar como un cuerpo extraño en ese lugar.
No lo reconoce como tal.
¿Eh? No lo reconoce. Si lo reconociese como tal, el implante sería expulsado.
Claro.
El implante es tremendamente biocompatible, el titanio es tremendamente biocompatible, con porcentaje de éxito en torno al 98-99% de los casos. Por lo tanto, el organismo no lo va a tomar como tal. La otra ventaja de poner el implante inmediato post extracción es que Como bien decía, se producía una herida, hay una herida en ese alveolo, una herida en ese hueso, e inmediatamente después de producirse esa herida acuden los mecanismos de reparación ósea a ese lugar para reparar esa herida, los mecanismos de defensa inmunológica para evitar una infección, y es un momento ideal, ya que hay una la fábrica de reparación de nuestro organismo se pone a trabajar al 100%, y es un momento ideal para aprovechar ese mecanismo de reparación ósea para que el implante ya esté en el sitio y esa reparación ósea se produzca con el implante ya en el lugar. De ahí la enorme ventaja de hacer los implantes y métodos post-extracción. Tienen sus contraindicaciones también, no se puede hacer siempre, y en aquellos casos en los que no hay hueso suficiente o hay un cierto compromiso estético donde hay que realizar, hablo ya de dientes que están en línea de sonrisa, y hay que realizar procedimientos de regeneración ósea en esos lugares cuando no hay hueso suficiente. Pero incluso cuando hay que hacer procedimientos de regeneración ósea, se puede, a la vez, una vez hecha la extracción, en el mismo momento, hacer esos procedimientos de regeneración ósea y colocar el implante. Por lo tanto, lo que se trata es de pasar por un solo procedimiento quirúrgico y no someter al paciente, como bien decías antes, a varios tragos.
Malos tragos.
No tienen por qué ser malos, yo tampoco los llamaría malos, no es que sean deliciosos, pero es peor trago el estar pasando con una pieza, estar viviendo con una pieza deteriorada en la boca de uno, ¿no? Y ya ya hay otra cosa, otro paso más de los implantes inmediatos, que ya no son los implantes inmediatos post extracción, que son los implantes inmediatos de carga inmediata, ¿no? Que
hemos hablado en alguna ocasión.
Sí, que hemos hablado en alguna ocasión de esto, en donde este implante inmediato post extracción, en ocasiones, en nuestro centro, en ocasiones lo hacemos, el paciente se le extrae esa pieza dental, esa muela, se le coloca el implante, y con una cámara intraoral 3D podemos escanear ese implante, enviar eso a través de un FTP, a través de internet, a nuestro laboratorio que está aquí en la ciudad, y el laboratorio computarizado, y el paciente espera 2 o 3 horas en la sala de espera, o bien al día siguiente si no quiere esperar, y se le puede poner ya una muela de porcelana encima adaptada sobre ese implante. Y esto se puede hacer en aquellos casos en los que el implante fue insertado con un torque de inserción alto, adecuado, con una buena estabilidad, y por lo tanto el paciente en una sola sesión ha solucionado su problema.
Estamos hablando de un tipo de implantes, el implante inmediato, que es compatible con la mayor parte de las situaciones.
Estamos hablando de una competencia en torno al 80% aproximadamente de las situaciones. No en todas es posible. Depende de
ocasiones. Pero una gran mayoría muy importante.
Una mayoría importante sí es.
Pues ahí estábamos hablando de otras de las soluciones para determinados problemas de nuestra salud bucodental. En este caso nos deteníamos en los implantes inmediatos, escuchando como siempre muy atentamente lo que nos comenta don Pedro Guitián. Gracias por la visita, un saludo.
Gracias a todos.
Este año la Copa de Su Majestad el Rey la jugamos todos, la levantamos todos y hasta nos hacemos fotos con ella todos. Porque por primera vez y en exclusiva, SEAT lleva la Copa oficial a tu ciudad. Acércate el día 11 de enero al concesionario Auper a ver la Copa y participa en todas las promociones. Podrás ganar entradas dobles para ver jugar a tu equipo. SEAT, patrocinador oficial de la Copa de Su Majestad el Rey.
Juan, ¿qué haces? ¿Y tu ropa? ¿Y los zapatos?
En el Centro Comercial Plaza Elíptica se han calentado con los descuentos de rebajas. ¡Son on fire! Y pienso comprarme de todo. Auténticos descuentos. ¡No tardes! ¡Tienes rebajas! ¡Vívelas!
¡Rebajas! 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 ¡Rebajas!
Puedes llamarlas como quieras,
pero lo mejor es que las veas tú mismo.
Llegan las rebajas de Tifón Hipermueble. Más y mejores rebajas que nunca.
Con descuentos de hasta el 50% de verdad.
Y nuevas ideas para que disfrutes más de tu casa por mucho menos.
Ya lo sabes, las mejores rebajas
solo en Tifón Hipermueble. Esto promete. Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
seguimos, avanzamos ya en nuestro tiempo de mediodía Cope Vigo. En el 104.7 FM somos María Jesús Argiva y Juan Lago. Ya sabéis que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en nuestra sintonía de Cope más Vigo. Ya está ahora momento de seguir avanzando y profundizando en la actualidad.
La actualidad municipal.
Elena Muñoz, este portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo. Buenos días.
Buenos días.
Hola, un saludo. ¿Qué tal?
Se ha celebrado esta mañana la primera junta de gobierno, o al menos así lo ha convocado el alcalde de Vigo, del área metropolitana. No estaban los representantes del Partido Popular. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo en torno a este asunto?
Bueno, pues yo creo que cada reunión que hace es un despropósito más, es una pantomima, porque desde luego el resultado de esa reunión, de esas reuniones nunca es qué servicios le vamos a dar a los vigueses, qué le vamos a ofrecer desde el área metropolitana. No, siempre es una reunión que solamente sirve para una foto, que solamente sirve para unas declaraciones, pero que al final no tiene ningún contenido. Y en ese área metropolitana, desde luego, el Partido Popular no quiere estar. El Partido Popular quiere estar porque es para lo que ha trabajado, en un área metropolitana que sí sirva para dar mejores servicios a todos los vigueses y a todas las viguesas. Y el principal servicio, el primero, sobre el que había un acuerdo, que era el transporte metropolitano, el alcalde de Vigo lo está boicoteando y está obligando a los vigueses a pagar una cantidad que no tendrían por qué pagar por esa cerrazón del alcalde de Vigo. Cada vez que los vigueses utilicen el transporte urbano e interurbano y quieran coger el Vitrasa, están pagando a día de hoy ya 0,87 porque nos ha subido el transporte público en este año 2017, otra de las muchas cosas que nos ha subido el alcalde de Vigo, y esos 0,87 serían 0 euros si Vigo estuviera dentro del transporte metropolitano. Y esos 0,87 serían pagados íntegramente por la Xunta de Galicia. Por tanto, los vigueses están pagando una tasa, caballero, una tasa que está obligando el señor alcalde a pagar a todos por su particular guerra contra la Xunta de Galicia y contra el presidente Feijóo.
Según hablaba el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez, creo que fue ayer o anteayer, ¿la única salida que nos queda es el recurso al contencioso administrativo?
Pues es exactamente la única vía que ha dejado el alcalde de Vigo, porque el principal responsable de que este tema se tenga que judicializar tiene nombre y apellidos, y es Abel Caballero, porque ha dejado cerradas todas las vías alternativas que se han puesto encima de la mesa. Porque hay que recordar que aquí había un compromiso que el alcalde de Vigo adquirió con el resto de alcaldes del área metropolitana, verbal y escrito, que puso su firma en ese compromiso con los alcaldes, que volvió a poner su firma otra vez en el convenio que firmó con la Xunta de Galicia. Y ahora está incumpliendo los dos compromisos. Ha mentido a los alcaldes, le ha mentido a la Xunta de Galicia y, lo que es muchísimo peor, ahora les está mintiendo también a los vigueses, haciéndoles creer que no es el transporte metropolitano ni tan importante ni tan urgente. Es urgentísimo. El resto de vecinos del área metropolitana ya llevan casi 2 años, porque va a hacer 2 años que el convenio con el resto de concellos está en funcionamiento. Y Vigo y los vigueses no se están pudiendo beneficiar de esos descuentos. Y no es explicable, desde luego, porque el alcalde además no lo está explicando, por qué está boicoteando reiteradamente el transporte metropolitano y por qué para él el fin justifica los medios, y el luchar contra la Xunta de Galicia, al final quien lo está pagando de su bolsillo son los vigueses y las viguesas. Nos parece algo absolutamente injustificable.
Los ciudadanos pueden pensar, y vamos a hacer un poco abogado del diablo, ¿no sería mejor que estuvieran los representantes del Partido Popular en esas reuniones, en esas juntas que está convocando, y no tienen valor ninguno las decisiones que se puedan tomar en ellas? Me refiero, que estuvieran dentro para, por lo menos, luchar desde dentro. Haciendo abogado del diablo en este momento.
Bueno, yo es que creo, primero, los representantes del Partido Popular no pueden estar dentro de un órgano que está en este momento, y a nuestro juicio, en la ilegalidad. Porque el alcalde de Vigo, porque Abel Caballero, es nombrado presidente fuera de lo que está previsto en la ley, porque la ley es clarísima y la ley fue aprobada en el Parlamento de Galicia por unanimidad, y las leyes, los responsables públicos las tienen que cumplir, y el alcalde de Vigo está incumpliendo esa ley, que dice que no se puede poner en funcionamiento el área metropolitana hasta que Vigo no esté integrado en el transporte metropolitano. Y eso no se ha producido. Por tanto, es imposible que el Partido Popular esté ahí. Pero además, es que no está ahí porque el alcalde de Vigo no quiere. Porque lo tiene muy fácil. Porque en el momento en el que el alcalde de Vigo entra en el transporte metropolitano, al día siguiente el Partido Popular entrará en el área metropolitana, porque entonces sí estaremos hablando de una institución que sirve a los intereses de los ciudadanos. A día de hoy el área metropolitana solamente es un nuevo chiringuito que al único que sirve es al interés político de Abel Caballero. Y no vamos a jugar más al juego del señor Caballero. No vamos a hacer lo que el señor Caballero mande y, desde luego, no vamos a bailar al son que toque. El Partido Popular no lo va a hacer. Y el Partido Popular de Vigo, menos que ninguno.
¿Y qué papel están jugando el resto de los alcaldes?
Pues yo creo, sinceramente, que los alcaldes tienen que explicar muchas cosas en sus concellos. Y los alcaldes del Partido Socialista y los alcaldes de las Mareas tendrán que explicar por qué le hacen el juego al señor Caballero y por qué están perjudicando clarísimamente a sus vecinos. Yo creo que tienen que dar muchísimas explicaciones, porque no es fácilmente entendible por parte de los vecinos ver cómo se les está perjudicando, porque se está perjudicando a los vigueses y también el resto de vecinos del área metropolitana, y sus responsables políticos siguen haciendo seguidismo de lo que hace Abel Caballero. Desde luego, eso el Partido Popular no lo va a hacer, porque la responsabilidad que ha asumido el Partido Popular es defender los intereses de los vecinos. En este caso, nosotros defender los intereses de los vigueses desde el Partido Popular de Vigo, que, por cierto, nos hace mucha gracia que le haya sentado tan mal el resultado del Congreso del Partido Popular de Vigo al señor alcalde. Él sabe que, siendo yo presidenta del Partido Popular de Vigo, no vamos a hacer lo que el señor Caballero quiera, vamos a hacer lo que quieran los vigueses, vamos a trabajar por los vigueses, y eso le sienta muy mal. Le sienta muy mal eso y que la democracia funcione en un partido. A él le va más el tema de la imposición.
En este ámbito, para seguir en el ámbito del área metropolitana, del transporte metropolitano, perdón, han iniciado una campaña desde el Partido Popular. Ayer repartían octavillas en la zona de la estación marítima. Hoy creo que tienen una reunión con la Federación de Vecinos.
Pues sí, porque creemos que los ciudadanos y los vecinos de Vigo tienen derecho a saber qué es lo que está pasando y de qué le está privando el alcalde de Vigo por esa guerra, como digo, que tiene contra la Xunta de Galicia. Y por eso hemos salido a la calle, por eso estamos repartiendo información a los vecinos, diciéndoles claramente que están teniendo que pagar el Vitrasa cuando podría serles gratis, asumido el 100% por la Xunta de Galicia, por esa guerra del alcalde de Vigo. Por eso estamos en la calle, por eso nos vamos a reunir hoy con la Federación de Vecinos, porque además hemos querido que fuera la primera reunión con colectivos, porque es donde nació el área metropolitana. En la FAVEC, en la Federación de Vecinos, nació el área metropolitana porque era una iniciativa de los ciudadanos, una iniciativa de los vecinos y una ilusión colectiva que el alcalde de Vigo está matando. Tenemos esa primera reunión con ellos y, desde luego, seguiremos con comerciantes. Mañana nos reuniremos con el sector de la hostelería y seguiremos teniendo reuniones porque queremos que todo el mundo tenga toda la información y que se puedan desmontar, desde luego, las mentiras que está haciendo el alcalde de Vigo, que, por cierto, no contesta los argumentos, solo contesta con insultos y con descalificaciones. Es su estilo. A mí ese estilo no me gusta nada.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo. Gracias. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España. Te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
La canción habla de trenes, pero no vamos a hablar de trenes.
No vamos a hablar de trenes. Las 13:38 minutos, faltan 2 minutos para las 2:20 de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE Vigo, seguimos en el 104.7 de FM y vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, que es Noelia Martínez, que es la directora del aeropuerto de Peinador. Noelia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Noelia, yo me imagino que satisfacción hoy en el aeropuerto, porque hemos tenido, los conocíamos a media mañana, a mediodía, los datos se los da AENA. El aeropuerto de Vigo ha registrado 954.006 pasajeros, ha crecido un 33,7% este pasado año. Sin duda, muy buenas noticias.
Nos quedamos exactamente a 45.994 pasajeros para llegar al millón.
Sí.
Lo rozamos. Muy buenas noticias.
¿Cómo lo valoramos, Noelia?
Pues muy positivamente. Creo que el dato en sí, solo frío, ya es muy bueno, ¿no? Estamos hablando de una subida de más del 30%, que es muy bueno. Y yo creo que la respuesta de tanto de la ciudadanía de Vigo y del área de influencia como de los destinos donde donde se viaja directamente a Vigo ha sido muy buena y la operativa ha ido muy bien, ¿no? Que eso creo que también para nosotros era un reto y la verdad que bueno, que las instalaciones pues han estado a la altura de casi el millón de pasajeros que han venido, que han pasado por aquí este año.
Hombre, yo creo que estos datos, estas cifras ya empiezan a justificar el esfuerzo inversor que se ha hecho en el aeropuerto de Vigo.
Yo creo que es importante tener en cuenta que el esfuerzo fue grande, fue muy grande, pero que era necesario para poder atender con unos niveles de calidad altos, como nos gusta, a los pasajeros que utilizan el aeropuerto, ¿no? Entonces, este año pues hemos puesto, no voy a decir al límite de la capacidad, porque el aeropuerto tiene capacidad para mucho más, pero sí que, bueno, que hemos puesto pues un poco en prueba todas nuestras infraestructuras y el resultado ha sido muy bueno, ¿no? Los índices de calidad también de las encuestas que hacemos a los pasajeros pues han sido muy positivos y la verdad que, bueno, que cerrando el año muy contentos.
Directora, al margen de esas cifras, porque hablamos ahora también hablamos de los pasajeros, son más de 11.500 vuelos, un 20,6% más de vuelos. Insiste el alcalde del Caballero que la política de, bueno, financiar estos vuelos de low cost en el aeropuerto de Vigo ha sido fundamental en el despegue. Yo entiendo que ha sido una combinación de ambas cosas, ¿no?
Hombre, yo creo que todo influye, ¿eh? Cuando una compañía viene aquí, cuando quiere ver las instalaciones antes de ponerse a funcionar, le gusta ver unas buenas instalaciones, un buen equipo de trabajo, un aeropuerto como el nuestro que es muy cómodo, para el pasajero, que es muy cómodo para la compañía, que se opera con facilidad, que tiene unos sistemas muy buenos, ¿no? Que permiten pues dar una atención muy buena a las aeronaves y yo creo que eso es importante, ¿no? Es importante. Sí que es verdad que bueno, que todos conocemos que los sistemas de ayuda es algo que se ha implantado casi en el mundo, pero las instalaciones todas las compañías vienen a ver las instalaciones, ¿no? Y les gusta saber que donde están trabajando pues pueden cumplir sus objetivos.
Hemos cerrado ese 2016, nos hemos quedado muy muy cerquita en una cifra que era casi impensable hace, yo creo que prácticamente un año y poco. 2017, ¿qué le pedimos al 2017, directora? ¿Qué es lo que nos queda en el 2017?
Le pedimos el número redondo, ¿no?
Por supuesto.
Superarlo
como mínimo.
Yo creo que al año que viene me tenéis que llamar para estas fechas y decirme, hemos conseguido el número redondo.
Yo creo que antes la podríamos llamar, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Yo que al ritmo que llevamos, yo creo que antes, pero en el 2017, ¿qué le queda, Peinador? ¿Qué previsiones hay o por lo menos qué expectativas?
Bueno, a nivel de tráfico, pues prevemos seguir aumentando. A nivel de trabajo, pues esperamos obtener la certificación de aeródromo, que es un reto muy, muy importante, ¿no? Un hito muy importante en la historia del aeropuerto.
¿Qué supondría eso?
Bueno, la certificación de aeródromo es lo que, bueno, la normativa europea nos pide que todos los aeropuertos tengamos un sistema de gestión de seguridad operacional para poder certificarnos. Esto incluye desde las instalaciones, todos los procedimientos, toda la formación del personal, es decir, ser un aeropuerto de primer nivel, ¿no? Y en España, pues ya ha habido aeropuertos que empezaron a certificarse. Nosotros estamos en este proceso que empezamos el año pasado, en junio del año pasado. Y yo creo que 2017 tiene que ser el año de culminar, pues eso, ¿no? El tener la certificación de aeródromo donde, bueno, pues venga que todo lo que hacemos aquí, pues tiene un procedimiento detrás, un trabajo detrás y una seguridad detrás, ¿no? Que es lo que se busca.
Bueno, objetivos de nuestro aeropuerto del 2017 que intentaremos en su momento analizar de forma más pormenorizada aquí con una entrevista que le convocaremos a la directora que está aquí con nosotros en nuestro estudio, pero hoy hemos querido valorar estos 954.006 pasajeros, o lo que es lo mismo, un crecimiento del 33,7% de Peinador en un año. Noelia Martínez, directora de Peinador, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, querido.
Escucha en la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Yo yo en este momento le voy a preguntar directamente a Juan. Juan, ¿cómo han sido las Navidades? Muy ¿cómo es pangacruélicas o pantagruélicas?
Pues bueno, tampoco
has comido mucho.
Hombre, siempre se come un poquito más, pero tampoco ha sido una exageración.
Quizá el hecho de que terminaba en fin de semana fue más suave, ¿no?
Bueno.
Y dirán a nuestros oyentes, ¿por qué está hablando María Jesús de estas comidas? Pues
porque
sí, porque
nuestra próxima invitada.
Se han terminado las Navidades, todos tenemos a lo mejor algún exceso de comida, de bebida, y hemos dicho, bueno, qué mejor momento para llamar a nuestra colaboradora habitual, nuestra nutricionista de cabecera, que es Ana Laura Fariñas. Ana Laura, muy buenos días.
Hola.
Hola, buenos días, chicos.
Ana, dejamos atrás las fiestas, se come más dulce, se come un poquito más de todo, se cena más de lo habitual y ahora llegará el momento del remordimiento, de los buenos propósitos. ¿Qué recomendaciones?
Parece que algunas ropas te aprietan un poquito más en la cintura.
¿Nos debemos obsesionar o debemos tomárnoslo un poquito con calma?
Hay que tomárselo con calma, es decir, ahora mismo en esta época del año, debido a que son después de las fiestas, nacen un montón de productos detox, de dietas milagros, de ayunos, es decir, hay que volver a un orden, hay que retomar los buenos hábitos que teníamos previamente.
Si los teníamos, y si no empezar.
Claro, es decir, volver a una vida saludable.
Es decir, no nos podemos obsesionar y decir, bueno, todo lo que he cogido ahora estas Navidades, que a lo mejor tampoco es tanto, a lo mejor puede ser un kilo, dos, pongamos tres en el peor de los casos. Me imagino que no podemos decir, bueno, esas dietas, lo que tú hablamos, y lo que hemos hablado muchas veces, las dietas milagro, el dejar de comer, todo eso nos va a perjudicar más que beneficiar.
Es contraproducente, sí.
Claro, es que eso es contraproducente y aparte no tiene sentido ninguno. Es decir, no vamos a recuperar la media en subir de los kilos que se suben en Navidad, es entre 2 y 3 kilos, ¿eh? O sea, es decir, aún es,
sí. La verdad es que...
Dicho así, pues...
Diciendo así, son 15 días, es lo que está diciendo ella, son 15 días. O sea, esa es la media ya estudiada, que se puede subir en Navidades.
Más o menos, sí.
Sí, más o menos es esa, sí. Entonces, lo que hay que hacer, yo primero establecería eso, ordenarnos. Uh-huh. Ordenar nuestros horarios, ordenar nuestra compra. Es decir, la compra que se hace en Navidad está llena de dulces, de productos procesados. Volver a nuestra compra saludable. Volver a nuestras 5 comidas. No hay que dejar de comer, porque no tiene ningún tipo de sentido, porque lo que hacemos es que probablemente acabemos teniendo un atracón, incluso aportando nutricionalmente, ¿no?, desde el punto de vista nutricional, carencias. Y nada de dietas milagros. Y por favor, que proliferen un montón en esta época de productos detox.
¿Qué son los productos?
Que hay que depurarse, que nos ayudan a depurarnos. Que uh-huh. Seguramente habéis visto, ¿no? Es decir, salen un montón de productos de ese tipo.
De depuración de este estilo, ¿no? ¿Qué es exactamente? Descríbenos, es que no sabemos exactamente a lo que te refieres con esos productos.
Hay en un montón, salen a la venta en esta época productos, esos milagros que le llaman productos, de un drenante que te depura, un no sé qué. Es decir, nuestro organismo no tiene un mecanismo de depuración, que es nuestro hígado, y nuestro riñón y nuestros pulmones.
Uh-huh. O sea, que eso no hace nada realmente.
No existe, o sea, no tienen función realmente. Lo que sí que hay es que ayudar a nuestro organismo a depurar. ¿Y cómo se hace? Agua, mucha cantidad de agua. En invierno hay que beber mucha, mucha agua.
¿Cuánto se recomienda beber? Porque hay también quien dice, no, es que beber mucha agua es malo.
Lo ideal es entre 6 y 8 vasos de agua al día.
6 y 8 vasos de agua al día, distribuidos en todo el día.
Vale, yo creo que no bebo ni la mitad.
Claro, para personas, pues, por ejemplo, como tú, que te cuesta beber.
Sí.
Una opción muy buena en invierno son las infusiones, por ejemplo.
Ajá, vale, para la
Porque
gente...
Porque están tibias, de temperatura, están calentitas, apetece más beberlas. O incluso caldos vegetales. Vale. Haces un buen caldo vegetal con un variado de verduras y luego quitarías esas verduras y te beberías ese líquido que queda.
Bueno, mira, es una buena opción también, por si no eres capaz de beber el agua, pero es importante para drenar, para depurar nuestro cuerpo después
agua.
De estos atracones, agua, y luego lo que decías, volver a nuestros hábitos saludables, que son esas 5 comidas que siempre nos recomiendas, ¿verdad?
Perfecto, y con esas 2 cosas que son básicas, se baja esos kilos que has subido en Navidad, se normaliza tu peso. En 1 mes y medio, es decir, más o menos, estás de nuevo en tu peso.
Y, importante también,
hacer algo de ejercicio,
¿no?
Evidentemente, es decir, los hábitos saludables va incluido una vida activa.
Ahí.
Bueno, pues esas son las recomendaciones que tenemos desde, en este caso, nuestra profesional de cabecera, que es Ana Laura Fariñas, nutricionista, y que nos dice que, ojo, no nos obsesionemos, volvamos a nuestros hábitos normales, ordenemos nuestra vida y depuremos como Dios manda, naturalmente, nuestro cuerpo. Ana, muchísimas gracias.
Un saludo.
A vosotros, gracias.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado. Oh, yeah.
Seguimos, 13:49, las 2 menos 10 a punto de asomar ya en nuestro reloj. Y vamos a hablar de algo que está en nuestra ciudad y que tenemos hasta el 19 de febrero, ojo, pero no nos dejemos ir porque hay que visitarla. Dejamos atrás esas fiestas navideñas de las que veníamos hablando ahora, de esas dietas, y vamos a hablar de algo que yo creo que simplemente verlos tiene que impresionar.
Una exposición que nos va a retrotraer al siglo III a.C.
Terracota Warriors está en lo que se llama la zona del Tinglado, en la zona portuaria de Vigo. Es una muestra organizada, en este caso, por Faro de Vigo y Espacio Natura. Con nosotros está el gerente, precisamente, de Espacio Natura, Miguel Fernández. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Terracota Warriors. Yo creo que casi todo el mundo sabemos o conocemos esos soldados de terracota de Xi'an, más de 8.000 soldados que se descubrieron en su momento, que se están descubriendo día a día. ¿Qué vamos a ver? Creo que 150 réplicas de esos soldados aquí, en nuestra ciudad. Ojo, que solo han estado en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, y ahora están aquí en Vigo. ¿Qué vemos, Miguel?
Sí, después de haber recorrido las numerosas capitales europeas más importantes, en estos momentos los tenemos en Vigo. Animo a todo el mundo, evidentemente, de que vengan a conocer esta maravillosa exposición y el recinto donde también estamos prácticamente inaugurando, que es en el centro de Vigo, una zona magnífica de paseo y que a la vez está al alcance de todo el mundo.
Estamos hablando de una muestra, pequeña muestra, yo creo que una de las maravillas del mundo.
Pues sí, es una exposición que ya en su día está declarada Patrimonio de la Humanidad, el Premio Príncipe de Asturias, y de verdad que poco puedo decir yo que no podáis ir vosotros a ver, porque realmente es una maravilla. Y la historia en sí, y además hay que pensar que es el hallazgo histórico más reciente que tenemos en la humanidad, donde mes a mes siguen realizando excavaciones y apareciendo piezas.
Creo que las últimas que han aparecido tienen además un interés especial, porque ya no solo son guerreros, sino que incluso aparecen las concubinas del emperador, incluso con sus joyas originales.
Sí, con sus joyas originales, y ha empezado los famosos muros de 14 metros de altura de la pirámide, donde ya se cree que está definitivamente la parte del emperador. O sea, tenemos una historia muy rica, muy enriquecedora, donde al cabo de todos estos años creo que llegaremos. Se hablaba en un principio de 17 kilómetros cuadrados y están valorando que Xi'an tiene una excavación entre 110 kilómetros cuadrados. O sea, lo que tal nos podemos encontrar, repito, año a año. Pensar que la primera vez que se expuso esta exposición en Madrid eran 40 piezas y nosotros ya estamos en 150, porque cada soldado es distinto.
Son 8.000 soldados y todos distintos.
Es que
se cree que eran
decir
retratos de militares chinos.
Sí, sí, efectivamente. Todos con sus piezas, con sus armaduras.
Y todos distintos.
Y todos distintos.
No hay dos rostros iguales, no hay dos peinados idénticos. Estamos hablando de una exposición, la que estás hablando, la de Xi'an. Que
y figuras a tamaño natural, de un 80.
Impresionante verlo allí, pero no todo el mundo vamos a poder estar allí nunca, pero tenemos la oportunidad de ver aquí, en Vigo, parte de lo que sería la fosa número uno, ¿no? Una réplica,
sí,
de la fosa número uno.
Espectacular. Sinceramente sobrecoge ver la historia. Está perfectamente realizada. Pensar que hemos traído una escenografía en la cual tiene que ser hecha exclusivamente por el propio gobierno. Ellos tienen a su personal designado para eso. Hemos tenido 4 personas aquí durante casi 10 días desarrollando todo ese trabajo, y es súper didáctico escuchar las explicaciones, porque también es cierto de que si no vas a ver nada más que unas esculturas de terracota, pues no hace falta irse a Xi'an, ¿no?
Pero sí que hay más en esta exposición,
no,
de Terracota
más.
Warriors, que lo sabemos, hay un vídeo incluso introductorio que nos deja, sí, ver. Cuéntanos tú un poquito más para quien.
Sí, nosotros recomendamos que hay un vídeo de aproximadamente 25 o 30 minutos al entrar, y es donde a ti, al visitante, lo introduce dentro de lo que realmente se va a encontrar después. A partir de ahí ya vais a encontrar diferentes armamentos, diferentes piezas, carrozas, caballos y las propias, en este caso, guerreros que están metidos en urnas porque no se pueden tocar, y tenemos réplicas de réplicas que sí realmente se pueden tocar, y a partir de ahí acabamos en lo que es el pit, lo que ellos llaman el pit, que es la recreación del foso número uno, donde sinceramente se ponen los pelos de punta.
Hasta no contamos más.
Hombre, yo creo que me encantaría. Sinceramente estamos muy contentos de cómo ha sido la recepción, en este caso, no solo de Vigo, sino de Galicia. Estamos teniendo visitantes de todas partes. No en vano, yo creo que es normal. De cara a los colegios también estamos teniendo muchísimas reservas y me parece una visita súper didáctica. La cultura china está ahí y sabemos muy poco de todo lo que viene. Y además creo que tenemos una oportunidad magnífica de tener una ciudad en la que verdaderamente tener este tipo de exposiciones es muy importante. Nosotros no vamos a parar, hemos empezado hace 3 años de traer cosas distintas y tenemos pensado ya de cara a finales de este año traer otra gran exposición.
Italia.
Sí, Italia.
Italia es subjetiva.
Italia es subjetiva.
Eso, lo dejamos ahí. Otra gran exposición de la que hablaremos, pero la importante es ahora en este momento, Terracota Warriors. Ya sabéis, hasta el 19 de febrero
va a
estar en nuestra ciudad.
Los guerreros de Xi'an, una de esas creaciones de la humanidad que no se volverán a repetir nunca más, porque esto tuvo su momento, pero no se vuelve a repetir.
Y más
¿no?
de 150 réplicas que están ahí, en ese tinglado aquí en Vigo, que entramos y que tiene que impresionar también verlos, porque está todo con un tono ya muy apropiado y que no es lo mismo que imaginártelo así con una luz habitual. Miguel Fernández, gerente de Espacio Natura, muchísimas gracias.
Un saludo. Gracias a vosotros, adiós.
Y seguimos en el presente, en el siglo, pues ahora, el 21, y con el deporte. Santi Peón, muy buenas.
¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal estamos?
Estamos hablando de cultura china y estábamos pensando nosotros ahí a punto de entrar que uno que tiene que saber un poquito de cultura china será Carlos Mourinho, que está...
Ah, bueno, claro, tiene razón.
Pero hay novedades, hay novedades.
No, no hay novedades, pero bueno, Carlos Mourinho imagino que le gustará pasarse
pues,
con la exposición.
Supongo, aquí estamos, con la información del deporte. ¿Qué nos cuenta Santi hasta ahora?
Bueno, pues contamos que hemos conocido esta mañana la convocatoria para el, en principio, partido intrascendente de mañana, evidentemente desde el vestuario. Tanto
se presume un mero trámite.
Completamente, lo que pasa que lo que os iba a decir.
Copa del Rey.
Claro, desde el vestuario dicen que el partido hay que jugarlo con el 1-4 de la ida. Tendría que ganar 0-4 como poco el Valencia, con todo lo que envuelve ahora mismo al conjunto valencianista.
Pero no nos fiemos, por si acaso.
Hombre,
¿qué quieres que te diga?
Yo creo que el Valencia, aparte de jugar en Balaídos, necesitaría hacer una visita casi a la Virgen de Lourdes antes de venir a jugar a Balaídos para conseguir remontar el partido.
Pues
De todas maneras, ese es el mensaje que mandan desde el vestuario, insisto. Hemos conocido la convocatoria, jugadores como Orellana, como Bobí, como Planas, o incluso habituales en Liga, como es el caso de Guidetti, no entran en la lista de convocados para mañana, van a tener descanso. En principio sí vamos a ver un equipo marcado por las rotaciones. Eso en lo puramente deportivo, pero hablamos también del mercado de invierno. Ayer por la tarde el Celta hizo oficial la salida hacia Bélgica, hacia el Genk, de José Naranjo, que no llegó a debutar en primera división con el Celta. Y lo más gracioso de todo esto, chicos, y permitidme que haga la reflexión en voz alta, es que el Celta, que habitualmente no se mete en tema de números, se dedicó a filtrar en la tarde de ayer que el club había recibido, de parte de este club belga, 1,8 millones de euros, cuando el traspaso del futbolista del Nástic de Tarragona a Vigo había oscilado en torno al 1.200.000 euros. Me hace mucha gracia, porque un jugador que no ha debutado en primera división, que apenas ha jugado 221 minutos con el Celta, que encima vayan a sacar beneficio por el futbolista. Pero insisto, esa es la información que se han dedicado a filtrar desde el club en las últimas
horas. Más deporte regional a las 3:25, provincial y local a partir de las 3:30. Gracias, Santi.
Lo haces para nota. Adiós. Hasta luego.
María Emil, tiempo para adelantar algunas de las cuestiones que vas a contar en apenas 20 minutos en Mediodía Informativo.
¿Qué tal? Pues sí, la actualidad del día pasa hoy por el área metropolitana. Esta mañana, como decíamos, ha celebrado esa junta de gobierno extraordinaria del área en la que pues hemos podido escuchar las declaraciones que hacía Abel Caballero y que, si os parece, vamos a escuchar un pequeño adelanto.
Decidimos recurrir en alzada ante el vicepresidente de la Xunta y con la vocación de continuar el procedimiento por la vía judicial después de que el vicepresidente de la Xunta se pronuncie.
Unas declaraciones que han tenido además la respuesta del delegado de la Xunta en Vigo, de Ignacio López Chávez, esta mañana.
La solución es muy fácil con la incorporación de Vigo al transporte metropolitano. Es que está bloqueando el señor Caballero la puesta en marcha del área metropolitana.
Un delegado que se ha reunido con la Junta Directiva del Casco Bello, la nueva Junta Directiva.
Así es, como presidente del consorcio Casco Bello, se ha reunido con ellos y le han trasladado su preocupación por el cierre del aparcamiento municipal de la Puerta del Sol. Ha dicho que esta pérdida de plazas ha obligado a muchos de los residentes a escapar a otras zonas para poder aparcar y buscar una solución.
Algunos de los apuntes, algunas de las cuestiones que en menos de 20 minutos desarrollará María Emil en Mediodía Informativo. Gracias, María.
Hasta entonces.
Hasta luego, María.
Con
Elton John nos vamos a despedir.
Elton John y Kikiri.
¿Y quién?
Y Kikiri, que cantaba con él esta canción.
Bueno, pues, que forma parte de una banda sonora muy graciosa, de Romeo y Julieta. Ay. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir. Sabéis que la nueva cita con la radio más cercana aquí en Cope Más Vigo, en el 104.7 de FM, será mañana, ya jueves, a partir de la 1:50 de la tarde.
¿Jueves día?
Día 12. Volveremos a estar con todos vosotros. Hasta mañana.
Las dos, la una en Canarias.